Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl. Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Kenis token tatame guananame ichpocame telpocame o kichpilme siguapilme guannochi tlen techicaquin panihueca. Tepos la tolitlenihue itlamachtiancali tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojuan tiyolpaquin pambanican timitzelian. Panito chantlen titocaltijque xochicosca collar de flores. Nama timos anilosen iguanse tu guampo, tu siguahuampo y tocan Miqueas Sánchez, ya tlaihuilhuapan, no pa. Seyoc, tlahtoli de tlen ni mexico, tlen tispianpan ni mexico, tlen nani quislia tenan tlahtolme, iguan ya timo sanilosen, ya tlahtoa no pa, ya no pa tlahtoa, no pa sey, sequinoc, tenan tlahtoli, tlen tlahtoa no pa, toinimen tlen soqueti quislian. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirle en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, muy felices de recibirles aquí, de recibir también a una poeta de Chiapas, una amiga además, con la que hemos trabajado durante mucho tiempo y estamos muy honrados de platicar una vez más en este espacio llamado Collar de Flores en español. Ella es Miqueas Sánchez, ella es una poeta, bueno, como ya dije, una amiga con la que platicaremos a raíz de un premio importante con el cual su trabajo acaba de ser reconocido. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicóscatl.
Tonalámatl o la ignota efeméride.
...11 de noviembre de 1887... en Chicago, Estados Unidos, son ejecutados en la horca los obreros detenidos en High Markets. Tras una serie de protestas que iniciaron con la huelga el 1 de mayo de 1886... en pro de una jornada laboral de 8 horas... conocidos también como Mártires de Chicago. ...12 de noviembre de 1815... nace en Nueva York, Estados Unidos, Elizabeth Stanton, feminista que junto con Lucrecia Mott organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer. 13 de noviembre de 1963. La Organización de las Naciones Unidas pide a todos los estados abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica. Esto como medida para reprimir, castigar y terminar con el movimiento de segregación racial conocido como Apartheid. 14 de noviembre. Día Mundial de la Diabetes. Fue instaurado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud en busca de concientizar a la población acerca de esta enfermedad que aumenta más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que los de ingresos altos y que en México representa uno de los grandes problemas de salud por su alto índice entre sus habitantes. 15 de noviembre de 2006. En México se emite la Recomendación General número 13 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales, a fin de proteger a las personas migrantes contra cualquier abuso por parte de autoridades del país. 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, proclamado en 1996 por la Organización de las Naciones Unidas, para fortalecer mediante el fenómeno de la comprensión mutua entre culturas y pueblos el respeto a sus integrantes. 17 de noviembre de 2005. En México se emite la Recomendación General número 10 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de la tortura en México, a fin de señalar y suprimir estas prácticas, tanto físicas como psicológicas, por parte de las autoridades en el país.
Xochicoscatl.
Y como ya le decía, está con nosotros Miquea Sánchez. Ella es una poeta ahuay, a quienes conocemos como Xoques de Chiapas, de México. Es maestra en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005. Fue residente del Centro Internacional de Traducción Literaria del BAM Center of the Arts en Alberta, Canadá. Sus poemas han aparecido en la BBC Radio, en Poetry Bengal Lights, World Literature Today, The Bitter Old Inder and The Drunken Boat. Es autora de 7 libros de poesía, traducido poemas de Rosario Castellanos, Walt Whitman, Alda Merini, Octavio Paz, Hilda Rincón, Federico García Lorca, Ramón López Velarde y Óscar Oliva. Es parte de las antologías Dobres of Latin American International Anthology of Words and Writing USA 2023, Ecopoéticas de la Madre Tierra México 2023, Poems from the Edge of Extinction USA 2020, Like a New Zoom, antología de 6 poetas indígenas contemporáneos de México 2015, entre otros. Parte de su obra ha sido traducida al catalán, italiano, bengalí, alemán, maya, francés, holandés, mije, portugués e inglés. Su libro más reciente es la antología trilingüe Xoque, español, inglés, How to be a good savage and other poems de Milwit Editions en 2024, el cual recibió la medalla de oro 2024 de los International Latino Books Awards en los Estados Unidos, premio otorgado a la mejor traducción del español al inglés. Miquea Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, Mardonio, qué gusto, un abrazo, qué alegría escucharte y pues estar en el Collar de Flores.
Pues qué maravilla recibirte, Miquea Sánchez. Ya hicimos una revisión de tu obra literaria. Eres una compañera, eres una gran luchadora social, eres una mujer importante de la literatura en México. Y pues nos encanta que estés aquí. Hemos dedicado varias semanas a hablar sobre Chiapas y su entorno, este entorno que de pronto nos sorprende porque ha estado ahí siempre y de pronto no se ha hecho demasiado, pero la violencia de Chiapas pues nos mueve, nos conmueve, nos increpa. Y también, pues, hacemos votos porque ese estado tan, tan hermoso, tan diverso, 12 lenguas originarias habladas allá, muchos compañeros, muchas compañeras, muchos amigos, muchas amigas, muchas organizaciones, muchos activistas, mucha resistencia y mucha energía creadora. Hacemos votos porque la violencia desatada en Chiapas vaya poco menguando y que todos nos hagamos partícipe de este eco en rechazo a la violencia que azota Chiapas, de donde es Miquea Sánchez, y a razón de eso también encontrar las flores hermosas que nos hacen también sentirnos bastante bien, bastante contentos, y una de las razones por las cuales estamos contentos es por el International Latino Book Awards, que recibió el libro de Miquea Sánchez. ¿Cómo vivir estos momentos agridulces, Miquea Sánchez?
Pues mira, la noticia llegó justo un día antes de una fecha trágica y pues compleja para muchos luchadores sociales en el mundo. Y bueno, la verdad es que sí nos dio mucha alegría recibir la noticia del premio, sobre todo que, bueno, estamos hablando de un libro que no se escribió originalmente en inglés, y eso habla del excelente trabajo que hicieron Wendy Cole y David Shook en la traducción, y también el hecho mismo de que el libro, un libro de poesía, que sabemos que la poesía se lee mucho menos que la narrativa, pudiera ganarle, digamos, a 2 novelas, que son las que ganaron la medalla de bronce y la medalla de plata, y que nos dieran a nosotros la medalla de oro, pues habla de que bueno, la traducción al inglés es bastante aceptable y ha logrado traspasar ese puente frente hacia una cultura que es totalmente distinta a la mía.
Sin duda, importantísimo, Miqueas, me parece fundamental. Hemos estado dedicando varias semanas a varios creadores, creadoras, integrantes de distintos pueblos originarios de Chiapas, porque nos parece fundamental que de pronto podamos extender nuestra visión y que en este país, con todas las complejidades que le visten y que le atraviesan, pues es importante siempre, los que tenemos acceso a los medios de comunicación, echar un poco de luz hacia allá. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Hemos tenido aquí pues a varias personas y hemos tenido noticias muy importantes con respecto de gente creadora de Chiapas que ha estado, pues digamos, con la condición de pertenecer a un pueblo originario de Chiapas y al mismo tiempo en la creación, como es el caso de Ana Tsuyep, que la tuvimos aquí también. Y yo te preguntaría, Miquela Sánchez, ¿qué tan complicado? Lo pregunto y seguramente para el público será reiterativo, pero es cierto que siempre siempre me gusta preguntar las complejidades de convertirse en un ente dedicado al arte proveniendo de los contextos de los cuales venimos, Miqueas.
Pues es bastante complejo y yo creo que ha sido un proceso más de, ¿cómo decirlo? Como lo que tenía que darse, ¿no? Justo por el silencio de muchas generaciones de mujeres que estuvieron antes que nosotras y que sin duda se guardaron muchísimo que decir, muchísimo que contar, y no solo las mujeres, sino también los hombres que han sufrido violencia desde varios siglos y que sin duda han resistido, y nosotros somos pues ese ejemplo de la resistencia, pero también dignificar la resistencia de ellos a través del arte. Creo que es algo que nos ayuda mucho a nosotros también para posicionar esas vidas que ya pasaron, pero que sin duda tuvieron un impacto en nosotros a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos, pero que al fin y al cabo llegaron a nosotros y que sin duda nos dan esta voz que ahora tenemos. Yo creo mucho en la comunidad. Creo que hay una energía colectiva, hay una voz colectiva que finalmente como artistas logramos, por nuestra sensibilidad que tenemos desde niños, logramos atrapar y plasmar en la pintura, en la música, en el cine, en la literatura. Y creo que es algo que nos pertenece a todos y creo que por eso da mucha alegría saber y mirar a otro que le va bien, porque nos representa y no es un triunfo, digamos, aislado o individual, sino que es un triunfo colectivo, porque finalmente esa voz, ese contenido del arte que tiene su trabajo, viene de esa comunidad y viene de ese silencio que ha permanecido por muchos siglos y que sin duda es como un punto, ¿no?, de implosión o de explosión en la que sin duda tiene que salir porque estaba ahí atrapado y en algún momento pues se presenta en alguna de estas manifestaciones artísticas y yo creo que es eso, justo un logro colectivo y también un reposicionamiento, la dignificación de nuestras lenguas, de nuestras culturas que están ahí ahora, pero que han estado desde hace muchos años, milenios incluso, y que han resistido, pues, muchas violencias.
Yo siempre digo, querida Miquea Sánchez, poeta de Chiapas, perteneciente al pueblo originario que conocemos como Zoque, yo siempre he dicho que el artista o el creador perteneciente a algún pueblo originario tiene casi como en su deber, que no me parece que no necesariamente los otros artistas no pertenecientes a pueblos subyugados y resistentes, sino que nosotros tenemos que de algún modo abocarnos también, no solo en nuestro arte, sino también en el activismo, Miqueas. ¿Es forzosamente el creador perteneciente a algún pueblo originario, a un pueblo indígena, es un deber de este artista ser activista al mismo tiempo, Miqueas?
Yo pienso que es algo que se va dando en ese proceso de adentrarse en el arte, porque es conocerse a uno mismo y también tener una crítica especial hacia uno mismo, pero también mirar las violencias, mirar las injusticias. Y creo que el artista en esa sensibilidad tiene que hacerlo. No, no puede ser ajeno, no puede taparse los ojos y solo elogiar el individualismo o centrarse en la egolatría personal, sino mirar qué hay alrededor de nosotros, de nuestros contextos. Y sabemos que venimos de contextos muy distintos, pero también muy similares en las que ha habido violencia lingüística, violencia cultural, ha habido discriminación. Y en el caso particular de las mujeres, pues también ha habido machismo y son otros tipos de violencias que se enfrentan día con día, pero que sin duda nos ayudan también como a sacar la voz. Creo que es importante eso, sacar la voz, porque uno, sobre todo, es ejemplo para otras generaciones. Y en ese sentido, creo que vale mucho la pena el tomar ese riesgo, el hablar de las cosas de las que no se hablan, de darle voz a esa colectividad que está ahí, finalmente nos empuja hacia esas temáticas que se abordan y no puede ser sin el activismo, sin el compromiso hacia la comunidad, sin sentirse parte de esa colectividad, que finalmente sin ella no podríamos tener la voz que tenemos.
Sin duda son procesos, me parece muy interesantes. Platicábamos también con Ana Tsuye a razón del premio Ojo a su largometraje Morí, a su largometraje documental en el Festival de Cine de Morelia. Y ella ya habla de unas generaciones, ella habla de, incluso dentro de su propia narrativa creativa en el documental, ya habla de los. Digamos, de los herederos del zapatismo, y ella dice de que ya no le tocó empuñar ningún arma, sino la cámara, Miquea Sánchez. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones? Y me parece muy interesante lo que está ocurriendo en Chiapas en materia de literatura. Hay nuevos escritores, nuevas escritoras, hay cineastas pertenecientes a pueblos indígenas que están teniendo una suerte de irrupción en la escena nacional. ¿Qué piensas de ello, Miqueas?
Yo creo que no es casualidad, pienso que es el trabajo que han cimentado generaciones pasadas. Un amigo que también se dedica al cine y con quien estamos trabajando ahora mismo un documental, conversábamos sobre eso, reflexionábamos y decíamos que cómo nos mirábamos a nosotros como generaciones que de alguna manera ya están posicionadas y que tienen un nombre, digamos, en la escena nacional. Y decíamos que nos mirábamos como piedras en el río, como cuando vas a cruzar un río y necesitas varias piedras para no mojarte los pies. Entonces creo que yo me siento cómoda, no me siento pensar como que alguien se aprovecha de mi trabajo o decir que alguien me utiliza, si va a ser una generación que va a seguir sacando la voz y seguir avanzando, porque nos falta mucho en este México donde todavía hay racismo y todavía existe la discriminación. Entonces, ser esa piedra en el río donde otras generaciones ponen un pie y ponen otro para atravesar ese río de la discriminación, ese río de la violencia en la que han vivido generaciones pasadas, yo creo que es magnífico. Estaría yo encantada de poder ser una de esas piedrecitas en el río que va a ayudar a las jóvenes generaciones a atravesar esas fronteras tan terribles de la discriminación hacia nuestros pueblos. Si esas generaciones nuevas que van a venir van a romper con esos estigmas de tratar a los pueblos como si fuésemos tontos o como si no tuviéramos pensamiento propio, tecnología, avances, y que pudieran mirar hacia nuestras comunidades y ver que esos territorios donde hay montañas, hay ríos que todavía están vivos y limpios, donde hay vegetación, eso, todo eso que hay ahí es porque mucha gente ha vivido ahí, la ha protegido y la ha defendido con su vida. Entonces, creo que si esas generaciones nuevas que están emergiendo o todavía están en ese proceso de emerger, pueden lograr mirarnos a nosotros, que somos generaciones mayores, y pueden retomar eso que nosotros hemos aportado como algo pequeño, pero que puede servir de impulso para que se siga avanzando. A mí me parece magnífico. Creo que en Chiapas está pasando eso. Hay generaciones que han sanado y han trascendido ya esas violencias. Y por eso podemos hablar de artistas, podemos hablar de pintores, de cineastas, de músicos, porque han logrado valorar y han logrado darle cauce a ese trabajo que ya se está haciendo desde hace tiempo.
Nosotros nos conocemos, Miquea Sánchez, hace mucho tiempo. Yo supongo que quizá algunos 20 años atrás que nos conocimos. Y yo siempre digo que de pronto no sé si el estar tan inmersos en el tema quizá no nos permita ver un poco el avance con respecto de las demandas de los propios pueblos, encauzadas, defendidas por los propios pueblos. Pero yo creo que, no sé, salvo tu mejor opinión, Miquea Sánchez, poeta Soque Aguay de Chiapas, ¿cómo ves, qué movimiento ves de hace 20 años, quizá, a la fecha, Miqueas?
Pues mira, yo veo movimientos de jóvenes que han entrado como en una conciencia distinta, mucho más reflexiva, no todas, lamentablemente, creo que hay también mucho de la otra cultura, la cultura dominante, que siempre nos jala hacia la individualidad. Yo valoro mucho la cuestión de los premios, creo que son reconocimientos importantes, pero a veces son reconocimientos como muy individuales, que a veces en vez de acercarte a la comunidad te alejan. Y eso no lo veo malo, pero tampoco lo veo favorable para la comunidad, porque la comunidad, cuando uno está inmerso en la comunidad, no hay diferencias. Y creo que todavía falta trabajo para que la comunidad sienta suyo ese premio y hay que seguirle trabajando para que las generaciones nuevas pues se sigan preparando, pero también sigan en un contexto de ver que lo que tienen, lo tienen gracias a esos territorios que han protegido y han sido defendidos con la vida de sus abuelos, de sus ancestros, y que las lenguas que hablamos están aquí todavía vivas porque nuestros abuelos y nuestros padres defendieron esas lenguas y costó mucho trabajo mantenerlas vivas, costó violencia física, psicológica, y eso es un costo muy alto para lo que nosotros tenemos ahora. Y creo que estamos teniendo triunfos, estamos cosechando ese esfuerzo que ellos hicieron, y a veces es distinto, digamos, el esfuerzo que nosotros estamos empleando, porque, claro, por supuesto, no es lo mismo empuñar un arma, poner tu cuerpo en la línea, en la primera línea, a poner la cámara. O no es lo mismo escribir un poema en mi escritorio tranquilamente, a haber soportado la violencia de los hacendados en los pueblos. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que reflexionar, y creo que los jóvenes también tienen que reflexionar sobre lo que se tiene actualmente y valorarlo, y no caer en esos juegos que justamente el pensamiento que domina, el pensamiento dominante, nos quiere atrapar, ¿no? En ese sentido más de lo individual, sino aterrizar y saber por qué estamos ahí en ese momento y compartirlo con la comunidad. Y entonces creo que en esa medida los jóvenes, yo te valoro muchísimo en lo personal el trabajo de los jóvenes, también pienso mucho en el potencial que tienen las nuevas generaciones, creo que son generaciones que vienen pues demasiado, pues no sé, tienen que venir así porque así toca en este momento histórico en el que estamos viviendo, un cambio climático tremendo, una crisis climática que está afectando hasta países de primer mundo, y se viene difícil, se va a venir súper difícil, y creo que es importante que los jóvenes, las nuevas generaciones, entiendan estos procesos y también se involucren y creo mucho en ellos, ¿no? En el potencial que tienen y también todas las herramientas que hay a su alrededor, como la tecnología, pero sobre todo el arte, que sensibiliza muchísimo.
Qué maravilla, pues nos vamos a nuestra sección con esta reflexión de que las lenguas que hablamos y que nos otorgan reconocimiento o premios ha sido defendida con la lucha de muchas generaciones. Vamos con nuestra sección dedicada a develarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlatelcuepa.
Xochicoscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Nehuim.
Esta es una expresión de origen mije que se utiliza para referirse al país ubicado en la parte meridional de América del Norte y que colinda al norte con los Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Es considerado uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, con 68 lenguas originarias y 354 variantes. Hablamos de México. El término
Nehuim
es un sustantivo compuesto por dos palabras, agua y orilla, por lo cual la unión de ambas significaría el lugar que se encuentra con aguas en las orillas. Proviene de la familia lingüística mijezoque y pertenece a la agrupación lingüística mije. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado por el INALI en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene 6 variantes lingüísticas y cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
Xochicoscatl.
Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
La lengua es un medio de expresión de los sentimientos, de los pensamientos, de la vida cotidiana de cualquier cultura.
La Organización de las Naciones Unidas proclamó 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta celebración, asegura el organismo, ayudará a promover y proteger las lenguas indígenas, así como a mejorar la vida de quienes las hablan. Recientemente, también se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y el doctor Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, señaló la importancia de esto.
Y hablando de pueblos indígenas, pues es la manera en que ellos nos expresan cómo ven el mundo. ¿Qué esperan del futuro? ¿Cómo ven su pasado? ¿Cómo ven a los demás? ¿Qué quieren hacer para mejorar? Se liga mucho con esto que desde la academia se le ha llamado la cosmovisión, ¿no? Hay muchísimas cosmovisiones, tantas como pueblos indígenas hay. Entonces, que se revalore o que se valore la lengua indígena, pues es importante.
Recuerda el también abogado de origen mixteco que en el año 2001 se reformó la Constitución mexicana para reconocer los derechos lingüísticos. 2 años después, se estableció la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Sin embargo, considera que no se ha estado a la altura de los requerimientos que atiendan una problemática de no extinción de las lenguas originarias por parte del Estado mexicano.
El caso del Estado mexicano, hay, digamos, algunos avances en normatividad y en institucionalidad. Por ejemplo, desde 1992 nos declaramos una nación multicultural. Eso ya implica una responsabilidad estatal en el sentido de armar sus instituciones, sus políticas públicas, dentro de ellas la educativa, las culturales, las lingüísticas, que le diera cabida a todas las culturas. Ese es un pendiente fuerte, no seguimos actuando como en la época en que no se había declarado. Yo no sé por qué el Estado no se ha acercado a ellos para potenciar ese tipo de proyectos, para aprender de esos proyectos, para que pudieran retroalimentarse.
Según datos del citado organismo, en los próximos 20 años, al menos 10 lenguas indígenas están condenadas a desaparecer en México. Por otro lado, la UNESCO señaló que 2019 es una nueva oportunidad para fortalecer y reforzar los numerosos instrumentos normativos adoptados por la comunidad internacional que incluyen disposiciones específicas para promover y proteger las lenguas. El especialista en derechos indígenas, Francisco López Bárcenas, destacó que existen diversas iniciativas comunitarias para continuar con el aprendizaje de la lengua originaria, como se realiza en la Sierra Norte de Puebla, con el proyecto Yexnemelis, que se traduce La casa donde se abre el espíritu, en donde las clases se imparten en lengua desde niveles básicos hasta la secundaria.
Creo que lo que hace falta es un gran programa con acciones específicas, con tiempos específicos, con resultados específicos que se puedan ver para que se recuperen las lenguas. Reflexionemos sobre nuestra condición de sociedad multicultural. Yo creo que es importante eso. Pues es muy lamentable que en el siglo XXI sigamos viendo a los indígenas como los pobrecitos. No, son culturas que piensan y sienten y todo, nada más que lo hacen en su lengua. Pero habría que decir que hay muchos indígenas que están ya en puestos altísimos. Recientemente supe de un triqui que trabaja de ingeniero en la NASA. O sea, hay muchísimos resultados de los propios esfuerzos. Yo creo que si se conjuntaran podríamos tener un resultado fabuloso en ese sentido.
El reto es establecer un mecanismo unificado de enseñanza y aprendizaje del uso público social de las lenguas indígenas desde la niñez, con la finalidad de preservarlas y protegerlas. López Bárcenas, originario de la comunidad New Savi de Santa Rosa Caxtlahuaca, lugar de la tortilla, ha destacado por darle una visión indígena a lo jurídico y se convirtió en una voz más que autorizada para hablar al respecto de los derechos culturales de las comunidades indígenas. ¿Y tú, qué lengua hablas?
Xochicóscatl.
Seguimos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores, Radio UNAM 96.1 de FM. Saludos a la gente que nos sigue también a través del internet. Qué maravilla que estemos aquí platicando con respecto de la literatura, del posicionamiento de la literatura en lenguas indígenas, de la música en lenguas indígenas que se está haciendo, del cine que se está haciendo y del reconocimiento que está ocurriendo en estos momentos. Y ahí nos circunscribimos nosotros para festejar el International Latino Book Awards en los Estados Unidos, premio otorgado a la mejor traducción del español al inglés del libro de Miqueas Sánchez, de How to Be a Good Savage and Other Poems, ¿cierto?
Así es, Mardonio, así es.
A ver, platícanos, Miqueas, a ver, ahora sí que platícanos. Wendy Core hizo un trabajo contigo de traducción, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo se juntaron? ¿Dónde se juntaron? La traducción es un universo.
Así es un trabajo muy, muy lindo, muy interesante, de mucho aprendizaje, de conocer culturas, de transmitir la esencia de una lengua, de una cultura, de tradiciones antiguas. Y bueno, este libro fue traducido por David Shook y Wendy Cole. Es un libro que reúne 6 libros anteriores, es una antología. Primeramente empecé a trabajar estas traducciones con David desde 2010. Entonces el libro también tiene temáticas muy distintas, temáticas como feminismo, como cuidado del medio ambiente, un poco también el tema de la ancestralidad o de la filosofía del pueblo Zoque. Es un libro bastante diverso y creo que por eso también ha tenido un gusto particular en la gente que ha tenido la oportunidad de adquirirlo, porque pues, tiene diferentes temáticas. La traducción la trabajamos en Oaxaca, nos reunimos en 2019 en plena pandemia. Recuerdo que estábamos con cubrebocas los tres, incluso recientemente Wendy publicó una foto de esos recordatorios en Facebook, donde estamos los tres ahí con cubrebocas. Trabajamos de manera muy intensa. La gente de la cultura norteamericana tienen pues otras costumbres y son muy disciplinados en este sentido. Entonces había muchas preguntas, muchas dudas, comentarios, inquietudes que logramos responder entre nosotros para que el libro quedara lo mejor posible en su traducción. Incluso también de manera personal tuve que trabajar la traducción del Zoque, porque al ser un libro que reunía poemas míos de 2006 que estaban escritos en otras variaciones gramaticales, las adapté, incluso también corregí algunos poemas en español. Bueno, total que es un libro que nos gustó mucho a los tres y también quedamos muy agradecidos por todo el trabajo editorial y toda la promoción que Milk Quick Edition hizo para nuestro libro. Realmente que tenemos una persona en mercadotecnia que le sabe a este asunto y que supo colocar el libro en librerías muy importantes en Estados Unidos, incluso consiguió una entrevista en el New York Times a principios de este año. Entonces el lanzamiento del libro fue bastante interesante y muy distinto de cómo se había hecho en México. Para mí fue una experiencia realmente diferente mirar el libro como un objeto que puede ser consumido, porque en México la literatura indígena realmente no tiene esos impactos mediáticos, pero sobre todo a nivel de apreciación estético como parte de la literatura universal.
Es sin duda un logro importante. Yo platicaba con Adam Kuhn, el traductor mío al inglés, y me decía que no importaba, digamos que no importaba el asunto de la lengua indígena, sino que era un premio a la traducción, y eso me parece también muy importante, querida Miqueas.
Sí, exactamente. Creo que el trabajo que hicieron David Shook y Wendy Cole es muy importante y también muy relevante para posicionar nuestras lenguas, porque finalmente sí está la versión trilingüe, pero la gente que compra este libro en Estados Unidos pues lee solo la versión en inglés, también habiendo un público hispano importante, seguramente también lograrán entender el español, pero el zoque, ¿qué hace una lengua que no van a entender en absoluto en Estados Unidos, excepto la comunidad zoque que vive en Massachusetts? Pero no sé qué tan fácil sea para ellos llegar a una librería y conseguir un libro como este, pero creo que es más una cuestión de posicionamiento político en materia lingüística. Creo que sí tiene un impacto. Gente de mi comunidad se sorprende y me dicen, ah, que tienes un libro que también está en inglés. A ver, o sea, como que el hecho de ser apreciado en otra lengua, en otro país, hace que se aprecie también en la comunidad. Creo que es algo, es un fenómeno que se puede explicar por estos procesos de violencia en los que hemos transitado los pueblos indígenas, cómo el hablar nuestras lenguas nunca fue motivo de orgullo o de, no sé, de presunción, o que nos diera una posición social importante. Todo lo contrario, creo que nuestras lenguas siempre nos representaron discriminación, violencia lingüística, y creo que esas heridas que están presentes y latentes en nuestros pueblos, de pronto cuando pasa un fenómeno como este, pues se voltea a ver a nuestras lenguas y se las aprecia, y la gente dice, pero es un poema que cualquiera puede saber en la comunidad, por ejemplo, de la plantita esta que tenemos que se llama el huehue, que le ponemos a los niños para que adquieran el lenguaje. Es un conocimiento comunitario que está en ese libro presente, y cuando ellos lo leen y dicen, bueno, pero esto ya lo sabía yo, pero también está en inglés, y como está escrito ya tiene una estructura y tiene otra función en el lenguaje, y se presenta como un poema, pero finalmente la materia prima es el conocimiento de la cultura, de la comunidad. Y entonces creo que eso da una relevancia que es positiva para la comunidad, que reposiciona nuestra lengua tan querida, tan amada, pero también cada vez menos hablada en la comunidad. Creo que hay curiosidad, hay cierto interés en la gente que ya había abandonado nuestra lengua, porque no le encontraba ningún sentido, ninguna utilidad. Y creo que ahora hay, no digo que sea a raíz del libro, pero a raíz de todo lo que está pasando en México, hay ese voltear a ver a las comunidades, por lo menos con curiosidad.
Y sin duda me parece que colocas un tema que me parece importantísimo. El escritor en lenguas indígenas adquiere una posición política al momento de escribir en su propia lengua, porque bien podría escribir en español, ¿cierto, Miqueas?
Por supuesto que sí, sería mucho más fácil, sería pues lo que hacen pues cualquier escritor que escribe en español, pero nos toca a nosotros también escribir escribir en nuestras lenguas y hacer la traducción. Creo que escribir en nuestras lenguas es un posicionamiento político, pero también de reivindicación y de dignificación, sobre todo de nuestros abuelos. Creo que hablar nuestras lenguas, pero sobre todo escribirlas, nos da a nosotros mucha fuerza y una reconexión con nuestros ancestros. Para mí ha sido fundamental escribir en zoque, porque me ha permitido reencontrarme, reconectarme con mis ancestros, reconectarme con mis orígenes y con mi esencia en un territorio en el que estaba alejada y que volví. Y realmente me hace bastante feliz escribir en mi lengua, aunque sé que hay pocos lectores, pero pienso y sueño que algún día habrá muchos más lectores.
Miqueas, ¿qué sigue para ti? Ya estamos por terminar. El tiempo es un tirano. ¿Qué sigue para ti?
Bueno, pues yo sigo aquí en mi comunidad, sigo trabajando, sigo escribiendo de lo que miro en la comunidad, de las cosas pequeñas, pero que son tan universales. Y creo que eso es importante, que el pueblo siga teniendo la voz a través de un solo personaje, porque tuve la fortuna de salir y de aprender a escribir y de entenderle a este asunto de la literatura, pero finalmente todo lo que yo tengo, pues lo tengo gracias a este contexto en el que vivo, y estoy muy agradecida por ello.
Y nosotros Nos quedamos con eso, Miqueas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Xochicosca, el collar de flores. ¡Qué maravilla! Te felicitamos muchísimo. Felicitamos a tus traductores. Felicitamos a tu editorial, porque este es un camino colectivo y bastante intrincado, bastante dificultoso. Nos vamos. Gracias, Miqueas.
Gracias a ti, saludos a todos.
Y nos vamos nosotros con el Santísimo Mitote, la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos, Tlaxcamati miac, Timomelawan panchi, Cuellitonati, Xihcahuamá, Cueponimotlahtol.
Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días. Desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Muratalla. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos La Paloma. Es un saludo y un son de danza tradicionales. Los intérpretes, integrantes de la Mesa del Santo Niño de Atocha y la Virgen de San Juan de los Lagos. Investigación y grabación de Araceli Zúñiga Peña y Norberto Rodríguez Carrasco. Está en el disco número 35, Los Concheros al fin del milenio, publicado en 1997. En segundo lugar escuchamos La Flor, es un son. Los intérpretes, el mariachi de El Limón de los Ramos, Culiacán, Sinaloa. La investigación de Jesús Jáuregui. La grabación de Héctor Villazón. Aparece en el disco número 57, La Plegaria Musical del Mariachi, volumen 2. Velada de minuetes en la Catedral de Guadalajara. Fue publicado en 2012. Cerraremos el programa con Flor de México, una danza. Los intérpretes Banda Baalachi, La Alegría del Valle, bajo la dirección de Bertín Rodríguez Villarreal. Una investigación de Andrés Herrero Martínez, Viliulfo Luis Rodríguez y Hermilo Rojas Aragona. La grabación de Enrique Rivas Paniagua, Gustavo Carreño, Fructuoso López, Guillermo Lagarda, Pedro Fuerte y René Reyese. Está en el disco número 28, Lani Saachila Yo, Fiesta en la Casa de Saachila, publicado en 1991. Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo invitamos para que se acerque al libro Entramados del Mezquital, 30 años de investigaciones interdisciplinarias del proyecto Valle del Mezquital. Se trata de una publicación coordinada por Fernando López Aguilar, Aide López Hernández y Clementina Batcock.
El libro tiene su origen a mediados de la década de los 80. La propuesta era hacer un proyecto de largo aliento en una zona específica del territorio nacional, conocida como el Valle del Mezquital.
Se necesitaba hacer un riguroso estudio de la región desde diferentes puntos de vista, intentando comprender el pasado y el presente desde varias disciplinas antropológicas.
El Valle del Mezquital es una de las zonas más pobres de México. Es una esquina del estado de Hidalgo, pero su influencia involucra al Estado de México y a Querétaro.
Una de las preocupaciones del proyecto era que hasta finales del siglo XX había distintas teorías del porqué del abandono y atraso de esta región. El otomí o ñañú es un grupo al que de manera fundamental se le ha identificado con el Valle del Mezquital. La precariedad de su vida y lo árido del paisaje han hecho de ambos un mito.
Para los investigadores era importante indagar el espectro histórico de la población, su carácter como grupo social, el papel desempeñado por estos grupos en torno a las sociedades estratificadas del altiplano central, así como el momento en que adquirieron la conciencia étnica que caracteriza al grupo ñañú actual.
La obra refleja también la evolución del pensamiento arqueológico, así como los cambios en las ideas, los procedimientos y las hipótesis, resultado del diálogo entre diferentes enfoques y disciplinas.
Es una extensa publicación que profundiza en todo el mundo histórico de esta población, integrando tanto los rasgos culturales como los geográficos y coloniales. así como los estudios y las fuentes estadísticas y ecológicas contemporáneas. Además, pretende abrir un espacio de diálogo con la historia que dé pie a nuevos ejes y miradas para abordar las investigaciones en el Valle del Mezquital.
Xochicóscatl.
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.